México. El MISAP registra 63 casos nuevos de coronavirus en Cuba mientras continúa el incremento de contagios en Pinar del Río y Santi Espíritus. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emite resolución otorgando medidas cautelares de protección a favor del preso político cubano Michael Herrera Bones. Proyectan en la sede de la OEA en Washington el audiovisual Detrás de la Pandemia, del artista cubano Eric Ravelo. Se acerca la hora cero para el último debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, a realizarse en Nashville, Tennessee. La Casa Blanca aumenta la presión para que la fiscalía investigue a Joe Biden y su hijo Hunter por presunto tráfico de influencias en Ucrania. Y crece la expectativa en Nicaragua sobre la resolución de la OEA para el establecimiento de la democracia y los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Delfín Coca en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, el MINSAP ha reportado 63 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.368 desde el inicio de la pandemia en la isla. El reporte sostiene en 127 la cifra de fallecidos al no producirse nuevas muertes por el COVID. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 3.300 pacientes. De ellos, 425 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 3 en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos por COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Y a propósito, continúan aumentando los casos del coronavirus en Pinar del Río y también es preocupante la situación en Santi Espíritus. Sigue siendo compleja la situación epidemiológica, como nos explica Tomás Cardoso.
Pinar del Río reporta el mayor número de casos de coronavirus en los últimos días, seguido de Santi Espíritus. Residentes en ambas provincias informan la compleja situación que están enfrentando allí, aislados y sin la alimentación necesaria. La capital pinareña este martes reportó 26 casos. Allí el activista José Rolando Cázares cuenta que hubo un foco en la prisión del kilómetro 4.5 que contaminó a un oficial del penal, provocando el rebrote en el reparto Pedro Raúl Sánchez, conocido como Llamasá.
Hay 3 edificios de reparto de la zona de Llamazares, donde Mario Crespo, el apellido de él, que trabaja en ese centro de detención, le dio positivo. Y a raíz de eso es que ha sido el rebrote en esta zona. Las colas son enormes para buscar el pan, el aceite, y hay un descontento total dentro de la población.
Desde San Diego de Baños, el campesino Esteban Ajete comenta sobre la situación en Guanes, donde vive su familia.
Está la brigada especial cerrando calles, principalmente la calle esta de la Iglesia Católica hacia abajo de Guanes, que de ahí fue donde salieron los primeros casos. Ahí hay bastante necesidad.
En Los Palacios, el comunicador Michael Norton afirma que ha habido soborno de policías y funcionarios de salud pública durante la prohibición del transporte.
Tenemos constancia de personas que han estado sobornando a estos funcionarios de la Policía Nacional y los de Salud Pública, que son los que están en estos puntos de frontera.
Adriano Castañeda, desde Santi Espíritus, informó que ahora están aislando a las personas en sus propias casas.
Se pone una cinta de color amarillo con el logotipo de la Policía Nacional.
La ama de casa, Yanela Lucía Reyes, expresa que en la capital espirituana la situación es muy compleja.
Las calles Serafín Sánchez y Avenida Soviética, calle Lenin, Camilo Cienfuegos, Avenida 26 de Julio, que es la carretera de Trinidad. Las personas que están ahí, que todas están cerradas, no se les está suministrando la comida como es necesario.
Y desde Trinidad, el opositor Radonis Rizzo reporta que no se puede salir de la ciudad y también hay un faltante serio de alimentos. No hay arroz, no hay frijoles, ni tampoco viandas.
Aquí tenemos 7 barrios que están aislados. Los sospechosos se quedan en su casa. Aquí no hay acceso ni para Cienfuegos, ni para Santi Espíritu, ni para ningún lugar.
Este miércoles el territorio pinareño reportó 41 nuevos casos de COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y según la organización Cuban Prisoners Defenders, todo aquel que en Cuba decida mirar hacia las demandas del pueblo cubano recibirá el mismo abrazo que los integrantes del dúo Gente de Zona, quienes recientemente declararon que en la isla gobierna una dictadura. Así lo expresó a Radio Martí Javier Larrondo, presidente de esta institución de acción jurídica y pro-democrática con sede en Madrid.
Unirse a las demandas, necesidades y anhelos de un pueblo no es para artistas, técnicos, científicos, funcionarios y hasta gobernantes de Cuba, no es traición a la patria. De hecho, es la misión más trascendente que todos ellos tienen, es la rebelión de la solidaridad. Y hemos visto cómo dos figuras muy importantes dentro y fuera de Cuba, y muchas más, pero dos en concreto, Willy Chirino y José Daniel Ferrer, han recibido con un abrazo y con una felicitación el cambio que ha habido de mensaje en el popular grupo de música Gente de Zona. Bueno, pues lo mismo, evidentemente lo mismo, el mismo abrazo va a recibir cualquiera que responsabilidades técnicas, científicas, funcionariales o en la gobernación de Cuba dé un paso en ese sentido. Aquí no hay un enemigo y es muy importante decírselo a todo el funcionariado y a todos la clase media y capacitada de Cuba. Aquí tiene que haber una reconciliación, un mirar hacia las demandas del pueblo y darles respuesta, porque ese pueblo tiene razón para tener todas esas demandas. Y ya no hay enemigo ideológico, hay un pueblo buscando tranquilidad, paz y libertad, nada más.
Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, emitió el 14 de octubre una resolución mediante la cual se otorgan medidas cautelares de protección a favor del preso político cubano Michael Herrera Bonés. La entidad considera que el opositor se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en el contexto de su privación de la libertad en Cuba. La CIDH reconoce a Michael Herrera como un defensor de los derechos humanos, integrante de la UNPACU y promotor de la campaña Cuba Decide, y alerta que se encuentra en una situación de riesgo en prisión porque, a pesar de ser VIH positivo y padecer inmunodepresión severa, no estaría recibiendo el tratamiento médico requerido en el penal. El activista fue multado por escándalo público el 15 de abril de 2020 en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón, cuando protestaba por la falta de servicio eléctrico. Y el régimen retiene también en sus viviendas a casi una decena de artistas y escritores en el Día de la Cultura Nacional. Yolanda Huerga informa.
La cultura cubana amaneció secuestrada este 20 de octubre, cuando casi una decena de artistas y escritores amanecieron con los datos móviles cortados y fueron obligados por las fuerzas represivas a permanecer dentro de sus casas.
Eso lo que demuestra es que tienen a la cultura cubana secuestrada bajo conceptos bien establecidos e ideológicos sobre todo.
Denunció la periodista independiente y escritora María Matienzo desde La Habana.
No podemos esperar más de un sistema que está en decadencia. O sea, cuando un gobierno necesita aniquilar a sus artistas, ya sea desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista público, es porque algo les está funcionando muy mal. Las dictaduras hacen esto justo lo que está pasando.
Estuvieron retenidos dentro de sus viviendas o con su acceso a internet bloqueado, entre otros los artistas Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Amaury Pacheco y Anamelis Ramos, el rapero Michael Castillo El Osorbo, la actriz Iris Ruiz, el escritor Joe Suárez y el productor Michel Matos.
En este caso aplica cualquier artista que profese cualquier tipo de discurso o intención de retar al régimen, pero con artistas intelectuales o artistas de esta área es mucho peor un día como hoy.
El Día de la Cultura Cubana se conmemora el 20 de octubre porque fue ese día, pero de 1868, cuando la ciudad de Bayamo fue tomada por el ejército mambí y por primera vez se cantó el himno nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el audiovisual detrás de la pandemia del artista cubano Eric Ravelo, junto con Amnistía Internacional, fue proyectado en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington. La noche previa a la celebración de la Asamblea número 50 de la organización, Amnistía hizo un llamado a la OEA para buscar soluciones para detener la represión en las Américas. Ravelo, autor del controversial proyecto Los Intocables, ganador de un Grand Prix de Press en Cannes en 2012 por su campaña You Hate, para United Colors of Benetton, llamó la atención sobre las medidas represivas que se han tomado en varios países de las Américas en el contexto del COVID-19, indica un comunicado de Amnistía. El artista habanero emigró a Argentina y luego a Italia. Ha colaborado con reconocidas organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que Estados Unidos continúa tratando de determinar la causa de una misteriosa enfermedad entre empleados del gobierno estadounidense en Cuba y China. Desde Washington, Michelle Sague informa.
Pompeo dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos todavía está investigando qué causó que decenas de empleados del gobierno estadounidense en China y Cuba se enfermaran misteriosamente y rechazó las acusaciones de que Washington no protegió a sus empleados por objetivos políticos. Él dice que no hubo política adjunta a esto. Dice que las insinuaciones de que no se protegió a los oficiales debido a algún objetivo político más amplio es patentemente falso, claramente falso, inequívocamente falso. Dice que hace hincapié en esto porque es realmente importante. No quiere que ningún país del mundo piense ni por un momento que puede hacer algo y que Estados Unidos no tomará medidas serias. Dice que no quiere que ninguna de las personas que trabajan para él piense ni por un momento que no harán todo lo necesario para reducir el riesgo y protegerlos en cada lugar al que vayan. En el 2017, decenas de empleados del gobierno estadounidense en Cuba informaron síntomas que incluían pérdida de audición, zumbidos en los oídos, vértigo, dolores de cabeza y fatiga, un patrón consistente con una lesión cerebral traumática leve e inicialmente descrito como el resultado de algún tipo de ataque de salud. El Departamento de Estado dijo en junio del 2018 que había traído a algunos de sus diplomáticos de Guangzhou, China, por la preocupación de que estuvieran sufriendo síntomas similares. Pompeo señaló que todavía no hay ningún análisis completo del gobierno de Estados Unidos que definitivamente diga qué pasó, añadiendo que es una situación complicada y que hay múltiples teorías. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
A las 6:12, vistazo a La Habana, cubierto tiempo de tormenta y tronadas, 25 grados. Una miradita a lo que está sucediendo en el resto de la isla y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Maratí, como quiera que Epsilon no representa ningún peligro para los intereses del Caribe ni para las costas norteamericanas, tampoco hay un movimiento invernal de importancia. Sigue siendo o persistiendo un centro de bajas presiones de 1.006 milibares sobre las aguas del noroeste del Caribe, al este y cerca de las costas de Yucatán. Desde este centro de bajas presiones se extiende una profunda hondonada hacia el sur que se enlaza con otro centro de bajas presiones en las aguas del Golfo de los Mosquitos cerca de las costas de Panamá. Este sistema está acompañado de nublados y lluvias que cubren gran parte del Golfo de Honduras al sur de las provincias occidentales cubanas, pero también hay una profunda hondonada sobre la porción oriental del Golfo de México y está provocando intensa actividad de lluvia sobre las aguas del Estrecho de la Florida, la zona de los Cayos, así como el sur de la Florida, un tanto al este hacia el grupo norte de las Bahamas. Mis amigos de Radio Martí, esta extensa área de nublados y lluvias está asociada a fuertes brisotes del nordeste al este, que son muy peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba, continuamos con abundantes nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en algunas localidades. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste entre 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en zona de las tormentas. Hay oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 8 de la noche el segundo juego de la Serie Mundial entre los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, miércoles 8 p.m., Rays versus Dodgers y solo aquí por Radio Martí.
A las 6:15, noticias de los Estados Unidos, el coronavirus volverá a ser el tema central del último debate presidencial a realizarse mañana. La comisión organizadora espera que con una serie de nuevas reglas la discusión sea más organizada. Jorge Agobián de La Voz de América informa.
Tras un primer debate marcado por las interrupciones entre los dos candidatos, esta vez en Nashville, Trump y Biden serán sometidos a nuevas normas, lo que podría generar una discusión más ordenada, como nos dijo el analista político Garrett West.
El próximo debate debería ser más fluido, porque la comisión de debate ya anunció que silenciará el micrófono del candidato contrario durante los 2 minutos de respuesta que cada candidato da sobre cada uno de los temas, de modo que le permita al menos hacer su discurso y explicar su razonamiento. Entonces, cuando tengamos la discusión abierta, será interactiva y espero que haya interrupciones y controversias ahí, pero esperemos que no al alto nivel, como vimos en el primer debate.
El presidente Donald Trump tildó como injusto el trato de la comisión bipartidista que organiza el debate y se adelantó a criticar a la moderadora por considerarla parcializada en cuanto a los temas. Sobre COVID-19, racismo, cambio climático, seguridad nacional, liderazgo y las familias estadounidenses, serán consultados los aspirantes.
Biden quiere que la mayor parte del debate se centre en el coronavirus, porque ese es su mejor tema. Quiero decir, por un margen de 3-1, los estadounidenses desaprueban la forma en que Trump ha manejado COVID. Trump, por el contrario, quiere dedicar todo el tiempo que pueda para hablar de economía. Argumentará que la economía ha regresado más rápido de lo que la gente anticipaba. Entonces, cuanto más se enfoque el debate en la economía, será beneficioso para el presidente Trump.
Durante los 90 minutos de debate, el reto es alcanzar o superar los 73 millones de televidentes que siguieron el primer encuentro. Y la audiencia que buscan atraer los candidatos, según West, es clara. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
También el presidente Trump aumenta la presión para que investiguen a Joe Biden y su hijo Hunter a medida que se acercan las elecciones. Informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump pidió el martes al fiscal general William Barr que inicie de inmediato una investigación sobre las afirmaciones no verificadas sobre su rival demócrata Joe Biden y su hijo Hunter, exigiendo que el Departamento de Justicia abandone su histórica resistencia a involucrarse en las elecciones. A solo 2 semanas de los comicios en Estados Unidos, Trump pidió explícitamente por primera vez a Barr que investigara a los Biden e incluso señaló las próximas elecciones del 3 de noviembre como una razón por la que Barr no debería demorar la adopción de medidas. «Tenemos que conseguir que el fiscal general actúe», dijo Trump en una entrevista en la cadena Fox. «Tiene que actuar y tiene que actuar rápido». Tiene que nombrar a alguien. Se trata de una corrupción importante y hay que saberlo antes de las elecciones, indicó el mandatario. El presidente ha estado promocionando un informe no confirmado del New York Post, publicado la semana pasada, que cita un correo electrónico en el que un funcionario de la compañía de gas ucraniana, Burisma, agradeció a Hunter Biden, quien se desempeñó en el directorio de la compañía, por arreglar que se reuniera con Joe Biden durante una visita a Washington en 2015. La campaña de Biden ha rechazado la afirmación de Trump de irregularidades y señaló que el calendario de Biden no mostraba una reunión con el funcionario de Burisma. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la empresa Microsoft dijo que logró inhabilitar más del 90% de las máquinas usadas por una banda de criminales cibernéticos que hablan ruso, para controlar una masiva red de computadoras con el potencial para alterar las elecciones estadounidenses. Microsoft dijo que su campaña contra la banda que operaba una red de computadoras llamada TrickBot habría logrado descarrilar una posible alteración de las votaciones del 3 de noviembre. TrickBot había infectado más de 1 millón de computadoras personales, incluyendo muchas dentro de los gobiernos locales, según profesionales de ciberseguridad. Son las 6:19, noticias de América Latina. Las expectativas crecen en Nicaragua sobre la resolución de la OEA para el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano. Desde Managua amplía Taliana Ocaña.
La Organización de los Estados Americanos, reunida en su Asamblea General, aprobó discutir el proyecto de resolución titulado Restablecimiento de las instituciones democráticas y respeto a los derechos humanos en Nicaragua por medio de elecciones imparciales y justas, propuesto por las delegaciones de Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Estados Unidos. Mientras en el país al menos 17 grupos disidentes, entre opositores, exiliados, presos políticos y personas que han perdido a sus seres queridos en ataques armados contra manifestaciones antigubernamentales expresaron sus expectativas en la reunión del organismo hemisférico que consideran decisiva para el futuro inmediato de Nicaragua. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, reaccionó a esta situación en conversación con La Voz de América.
Aparentemente se tiene los votos. El discurso de varios países, pues, incluyendo los grandes países del sur y de los Estados Unidos, pareciera que van encaminados a esa propuesta.
En tanto, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó y criticó el proyecto al considerarlo injerencista durante su intervención virtual desde Managua.
Esta Asamblea General de la OEA no ha sido convocada para que países miembros comiencen a dictar qué es lo que quieren hacer los gobiernos, los estados y los países en sus políticas internas y en su política internacional.
En Nicaragua hay mucha esperanza de que esta Asamblea apoye los múltiples reclamos de transparencia y respeto a los derechos fundamentales de los nicaragüenses para las elecciones generales que se realizarán el próximo año. Naliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Los senadores cubanoamericanos Marco Rubio, republicano de la Florida, y Bob Menéndez, demócrata de New Jersey, presentaron una resolución condenando los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro de convocar elecciones legislativas para diciembre en Venezuela. En un comunicado, los senadores indican que las próximas elecciones fraudulentas no cumplirán con los mínimos estándares democráticos y son un ataque directo contra la Asamblea Nacional, la única institución democráticamente electa que queda en Venezuela. La resolución dice que como jefe de la Asamblea Nacional, el presidente interino Juan Guaidó es el líder legítimo del país en ausencia de un presidente electo democráticamente en Venezuela. También reafirma que la política de Estados Unidos se basa en promover un proceso electoral democrático donde el pueblo venezolano pueda elegir libremente a sus líderes. La resolución bipartidista también es apoyada por los senadores Ted Cruz, Dick Durbin, Rick Scott, Ben Cardin y Tim Kaine. Y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mauricio Claver Carone, dijo que el organismo está listo para liderar el esfuerzo en una transición democrática precisamente en Venezuela. Regresamos a Washington con Michelle Seguí.
En una participación en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, agradeció a la OEA por arrojar luz sobre la devastación perpetrada por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Expresó que la organización ha sido una defensora vital de los 5,5 millones de venezolanos que se han visto obligados a huir del país. Él dice que la comunidad internacional debe estar preparada para ayudar a reconstruir Venezuela. Dice que cuando se produzca una transición democrática, el BID estará listo para liderar ese esfuerzo. Añadió que mientras tanto seguirán trabajando con las comunidades de migrantes y los países vecinos que los reciben, señalando que la migración venezolana es la segunda en escala después de la de Siria. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La presidenta interina de Guaidó ha denunciado que el régimen pretende crear una falsa normalidad para ir a las elecciones del 6 de diciembre. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
El diputado y comisionado presidencial para la salud y atención sanitaria a los migrantes, José Manuel Olivares, dijo que en Venezuela solo se han hecho 179 pruebas serológicas en todo el país y el régimen solo está procesando 500 pruebas PCR diarias para detectar coronavirus. A pesar de que Venezuela tiene la capacidad de habilitar 16 laboratorios que procesen 16.000 pruebas diarias, denunció que el régimen minimiza los casos de coronavirus para generar una sensación de seguridad y normalidad previo a las ilegítimas elecciones que convocó para el 6 de diciembre.
En su afán de construir una falsa normalidad, de aparentar que se acabó la pandemia, la verdad, la realidad hoy en Venezuela es que solo se han hecho 174 pruebas serológicas la semana pasada en todo el país. 174 pruebas únicamente se han hecho de estas pruebas que anunció Nicolás Maduro si iban a hacer a todos los venezolanos en todos los hospitales de Venezuela.
El régimen de Maduro a diario, pero cada vez más cerca de la medianoche, emite un boletín con cifras que son cuestionadas por diversos actores vinculados a las academias y a las organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento al coronavirus en Venezuela. Después de 7 meses, el SAIME, el Organismo de Identificación de Venezuela, abrió sus puertas para atender a los venezolanos solo para emitir cédulas de identidad con el fin de que puedan votar en las elecciones convocadas por el régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo.
Suazo para Radio y Televisión Martí.
Y en Bolivia aún no hay una fecha ni hora para conocer los resultados consolidados y el Tribunal Supremo Electoral insiste en que es necesario garantizar la transparencia y la fiabilidad de dicho proceso. Vamos a La Paz. Amplía Fabiola Chambi.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, insiste en que es necesario garantizar la transparencia y fidelidad del proceso.
Lo reconocimos, hemos tenido una falla en el equilibrio entre la seguridad que le hemos dado al proceso.
Mientras tanto, se prepara el cierre de gestión del legislativo y se van definiendo los actos de transición para el nuevo gobierno, que se darán entre el 30 de octubre y el 14 de noviembre, según anunció la presidenta del Senado, Eva Copa.
Una vez que se concluya el conteo de las actas, nosotros deberíamos de estar entregando a la nueva legislatura el 30 de octubre. Claramente el pueblo boliviano ha mencionado que quiere pasar una transición tranquila.
Sobre el tema, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, destacó la transparencia de los comicios que se desarrollaron el domingo y anunció que el traspaso de mando se realizará con total normalidad.
Ahora queda entregar el mando en el marco de lo que señala la Constitución y lo entregaremos con la normalidad y la cortesía de una Bolivia que ha consolidado su democracia. Les pido que me acompañen a cerrar esta gestión.
Por otro lado, la mandataria restituyó en sus cargos a los ministros de gobierno Arturo Murillo y de Educación Víctor Hugo Cárdenas, luego de que ayer fueran destituidos tras la censura de la Asamblea. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y las plataformas ciudadanas comenzaron con vigilias y protestas en cercanía de los tribunales electorales en Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca para rechazar los resultados preliminares. Detalles con Jorge Orellana.
Comenzaron las vigilias en Bolivia. Las plataformas ciudadanas se aglutinan en cercanías de los tribunales electorales departamentales en Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca para instalar vigilias en rechazo a los resultados preliminares y el rol del Tribunal Supremo Electoral. Según los manifestantes, nuevamente hubo fraude a favor del MAS. Ricardo Montaño, uno de los manifestantes, dijo:
que de la nada el MAS tenga de nuevo tanto apoyo, siendo que hace un tiempo toda la gente estaba en contra, todos hemos estado aquí, hemos ganado la lucha de los 21 días.
Otra de las manifestantes, Carla Faval, dijo:
el miedo al movimiento al socialismo lo hemos perdido en octubre. A Evo Morales le decimos, todos los ciudadanos quieren volver a Bolivia, que vuelva, pero va a volver a Chonchocoro, donde pertenece.
Entre tanto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, pidió a los ciudadanos que salieron a las calles para rechazar los resultados de las elecciones el domingo, esperar los resultados oficiales y definitivos del recuento.
La elección en Bolivia fue una elección limpia, transparente, que le ha dado certeza, seguridad al país y le ha dado también tranquilidad.
El Tribunal Supremo Electoral afirmó que esta semana concluirán con el recuento de votos de las elecciones del domingo pasado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y comerciantes en la frontera de Ecuador con Colombia esperan la reapertura para reactivar sus negocios. Lo que está sucediendo desde Quito nos lo informa Giselle Jacome.
Ecuador ha perdido desde que empezó la pandemia cerca de 20 mil millones de dólares. 6,000 empresas se acogieron a la reducción de jornada de sus empleados y 700 han cerrado. El panorama no es alentador para quienes aún continúan sosteniendo sus negocios, especialmente en la zona de frontera. El presidente colombiano Iván Duque propuso una reapertura.
Es que podamos tener también una teleconferencia con el equipo del Ecuador y ponernos la tarea de poder hacer esa reapertura a partir del 1 de noviembre, que nos permitiría a nosotros tener la preparación suficiente y los mecanismos. La reactivación segura depende de nosotros los colombianos, y depende de los controles compartidos que tengamos también con la hermana República del Ecuador.
Los comerciantes de la ciudad fronteriza de Tulcán lo han recibido con positivismo, pero señalan que debería hacerse de manera controlada. Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, señaló:
sería una reapertura gradual, no del 100%, sino se iría reaperturando gradualmente.
En la ciudad fronteriza colombiana de Ipiales aún no se conoce detalles. Jamie Termal, presidenta de la Cámara de Comercio del lugar, advirtió:
hasta el momento todavía no se están iniciando aquí en el municipio de Ipiales planes piloto para la apertura de frontera.
Los comerciantes de ambos países están preocupados por la quiebra de sus negocios. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora informativa de su noticiero de Radio Martí, edición vespertina. Desde el estudio A continúa el ingeniero Delfín Coca en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Cielo cubierto, tiempo de tormenta en Cienfuegos, 26 grados en registro, hay tronadas en el área, los vientos soplan a 15 kilómetros. El déficit habitacional en la isla, hablo de Cuba, ronda el 25% de los inmuebles existentes, es decir, por cada tres en pie se necesita otro, y el 39% de estos está en regular o mal estado técnico. En la ciudad de La Habana las cifras son más alarmantes. Al respecto, Luis Guardia informa.
Filiberto se resiste a abandonar su vivienda. Camina entre vigas que apuntalan el techo, mientras el edificio donde radica está a punto de derrumbarse totalmente.
Se está derrumbando por parte, toda esa parte para allá.
Filiberto es parte de los 2.1 millones de residentes que tiene la capital cubana, que según el anuario demográfico de 2018, cuenta con una densidad de población de casi 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Municipios como Centro Habana, Cerro o Habana Vieja destacan por el hacinamiento y la precariedad de las construcciones. Daily prende el fogón, se apresta a comenzar a cocinar. Vive dentro de una estructura apuntalada a la espera que el techo de su hogar se le venga encima.
El techo de este lado está descansa sobre los cuatro palos, porque realmente si le quitan los palos se cae, y por eso también está el desnivel de piso, y entonces realmente es un peligro.
Grisel es costurera, vive con miedo, dice que no tiene otra opción.
No, me ha tocado duro, porque imagínense ustedes estas condiciones, uno está pendiente a que se caiga un pedazo, a que los muchachos lo dejen solo en la casa, uno está en la calle tratando de buscar un mandado, un alimento.
Esta es la realidad que vive el cubano de a pie. Una ciudad en ruinas que ha tenido que lamentar la pérdida de muchas vidas humanas debido a los derrumbes. Expertos en el tema han resaltado que la negligencia en la edificación y reparación de las viviendas en Cuba por parte del Estado partido, dueño de todos los recursos constructivos, ha dejado de ser un problema habitacional para convertirse con el paso del tiempo en un hecho criminal contra la sociedad cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En Cárdenas y Matanzas, casos positivos al coronavirus que no presentan síntomas graves de la enfermedad permanecen confinados en sus viviendas, las que son identificadas con un sello en la puerta. Así lo dijo a Radio Martí la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, quien además indicó que a Varadero, reconocida playa cercana de esta localidad, continúa también llegando turistas.
En la ciudad de Cárdenas, las personas que tuvieran contagiadas con coronavirus no podían salir de la vivienda, se le pone un sello en la puerta, va a la enfermera o una doctora todos los días a verlo por fuera de la casa, es decir, por la ventana o a través de la puerta o a través de la reja, y le toman la temperatura con el aparatito ese que tienen así en la frente, le preguntan su estado, cómo está, cómo se encuentra, y en caso de que estén en malas condiciones, que se lo llevan para un hospital. Eso depende de que tú estés en esa casa, te contagies con el coronavirus. Es la situación que está pasando, por lo menos en estos momentos, aquí en Cárdena. Y Varadero abierto. De hecho, hay turismo canadiense en Varadero ya. Y mucho turismo nacional. Hay turismo de La Habana, hay turismo de Santo Espíritu, hay turismo de Villa Clara, dentro de Varadero.
Y la activista Rosa María Payá está pidiendo a los Estados miembros de la OEA que defiendan el derecho de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la democracia. José Luis Ramos informó.
Rosa María Payá, durante su intervención en el 50 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, representando a la coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política, denunció la situación de los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas en Venezuela, Nicaragua, Cuba y otros países de la región.
Solicitamos a los Estados miembros aquí representados que exijan el respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos, nicaragüenses y cubanos, así como de todos los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y ciudadanos en general del hemisferio, y la liberación inmediata de los presos políticos en toda la región. Condenen las actividades criminales, la injerencia en los asuntos internos de otros estados y el despliegue de personal de seguridad o inteligencia extranjero, penalizando a los dictadores cubanos para que desistan de acciones que violan la soberanía de los pueblos vecinos y amenazan la paz y la seguridad.
Y señaló el quebranto de la democracia y el Estado de Derecho que sufren Venezuela y Nicaragua bajo la influencia del régimen de La Habana. Rosa María enfatizó la falta de garantías para la realización de procesos electorales en Venezuela y la ilegítima reafirmación de una dictadura de partido único en Cuba.
Exigen la liberación de la ayuda humanitaria bloqueada por el régimen de Castro y Díaz-Canel a pesar de la grave crisis humanitaria y la agudización de la represión en Cuba. Combatan la impunidad con la creación de una convención interamericana con normas específicas sobre los derechos y garantías de las víctimas de homicidio. Apoyen el derecho a la democracia de los pueblos que enfrentan dictaduras, exigiendo y apoyando medidas para forzar el respeto a los derechos humanos y procesos legítimos de elecciones y plebiscitos vinculantes con garantías para iniciar la recuperación democrática.
36 grupos de la sociedad civil y actores sociales de las Américas participaron en el diálogo virtual organizado por la OEA. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y este miércoles se cumple el aniversario número 95 del natalicio de Celia Cruz, la guarachera de Cuba, quien murió en el exilio en julio de 2003, sin haber regresado nunca más a su país. Nació en La Habana el 21 de octubre de 1925 y falleció en Fort Lee, en New Jersey, Estados Unidos, el 16 de julio de 2003. Sus impresionantes cualidades vocales y carisma la llevaron a internacionalizar la música bailable cubana, rebautizada como salsa en el exterior. Celia ganó 3 premios Grammy, numerosos reconocimientos internacionales, tuvo 20 discos de oro y varios de platino. En 1994 recibió de manos del presidente Bill Clinton la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos. Nunca volvió a Cuba desde que saliera en 1960. Se negaba a solicitar visa para entrar a su propio país y denunció incansablemente al régimen de Fidel Castro en escenarios internacionales. La Habana la consideró siempre una enemiga. Recientemente, un mural dedicado a ella fue inaugurado en Miami como parte de la celebración del Mes de la Hispanidad en los Estados Unidos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo compartiendo con ustedes las noticias de los múltiples arrestos llevados a cabo por los cuerpos represivos de la dictadura el pasado día 10 de octubre. CubaNet reporta con detalles estas detenciones en su artículo del día 12. Informa que Humberto Biel, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, fue citado el lunes por un oficial de la seguridad del Estado y el jefe del sector policial de su zona. Esta citación fue para someterlo a un interrogatorio. Esto lo informó CubaNet. José Díaz Silva, coordinador principal del movimiento. Díaz Silva y sus activistas se sumaron a la jornada del pasado 10 de octubre de una exposición de carteles con mensajes que pedían la libertad de los presos políticos y el cambio del sistema. Estuvimos vigilados desde la madrugada por esbirros de la dictadura que no permitieron la entrada ni salida de nuestra gente, indicó. Por su parte, el Ministerio del Interior arremetió contra 2 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, contra Jesús Sánchez Romero y Alexis Rodríguez Calderón. Durante el fin de semana, los integrantes de UNPACU, promotores de Cuba Decide, sufrieron también las consecuencias represivas de un operativo nacional que echó a andar el régimen cubano para evitar manifestaciones pacíficas. Hubo más arrestos, más atropellos y golpizas a indefensos activistas pacíficos. En mi próximo comentario les daré más detalles de esta ola de represión.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 8 de la noche el segundo juego de la Serie Mundial entre los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, miércoles 8 p.m., Rays versus Dodgers, y solo aquí por Radio Martí.
Son las 6:40, 25 grados en Matanzas, intervalos nubosos, vientos soplando a 22 kilómetros. En otras noticias de América Latina, durante la asamblea de la OEA, su secretario general Luis Almagro envió mensaje de unificación y responsabilidad a todos los miembros de la organización para respetar los derechos humanos y los principios de la democracia en el hemisferio occidental. Esta es una parte de sus declaraciones.
Tenemos un largo camino por delante y no podemos perder de vista lo que viene después de la pandemia del COVID-19. Al elaborar una respuesta necesitamos centrarnos en los elementos claves que ayudarán a construir un futuro más sólido y resiliente. Tendremos que ayudar a transformar nuestras sociedades con mayor compromiso con la educación y un enfoque que permita que nuestros países gocen de seguridad alimentaria, acceso a la atención sanitaria, medicamentos y que el respeto a nuestros derechos humanos se convierta en la norma. Debemos ser diligentes con las muchas contradicciones que deben abordarse en nuestro camino a seguir. Uno de los más evidentes es la transición acelerada a un mundo más virtual, ya que nos hemos visto obligados a encontrar nuevas fórmulas de conectarnos, trabajar y aprender. Si bien esto ha demostrado ser una oportunidad increíble para quienes están conectados para continuar con su vida de manera segura, para otros, solo los ha marginado aún más debido a la brecha digital. Los estados tienen ante sí una oportunidad histórica para diseñar respuestas innovadoras que, en lugar de reproducir lo ya conocido, apuntan a resolver las vulnerabilidades que han quedado tan expuestas en estas crisis, eliminar la desigualdad y la discriminación preexistente, teniendo como norte los estándares internacionales y regionales en materia de derechos humanos. Está en nuestras manos cambiar la llamada normalidad antigua y nueva. Tenemos la obligación de responder con un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos, con cambio en los abordajes a los mismos retos. No tenemos otra opción más que aprender de este momento y crear una mayor resiliencia para el futuro.
La Sociedad Interamericana de Prensa, por su parte, ha inaugurado su asamblea número 76 y reconoció con el Gran Premio Chapultepec a Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la OEA. Informa Jorge Orellana.
La Sociedad Interamericana de Prensa inauguró su 76 Asamblea General, que se desarrolla en forma virtual con la defensa de la libertad de prensa en un año marcado por la pandemia y un entorno áspero en lo político y económico. La Asamblea fue inaugurada por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, quien rubricó la declaración de Chapultepec y la declaración de Salta, ambas enfocadas en la libertad de prensa y la segunda específicamente referida al mundo digital. En la ocasión también se entregó el Gran Premio Chapultepec a Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos.
Estoy muy afortunado y agradecido a la CIP, a la Comisión Chapultepec, a la Comisión de Libertad de Prensa, a su Consejo Directivo, por la decisión de otorgarme el premio. Y sobre todo para mí es un reconocimiento muy especial porque se trata de la organización que nuclea a los principales medios de comunicación periodísticos, profesionales del hemisferio, independientes.
Por su parte, desde El Salvador, Jorge Carrasco criticó a Estados Unidos y a la Organización de Estados Americanos, OEA, por su silencio ante los ataques del gobierno salvadoreño.
Y me preocupa la omisión y el silencio de organizaciones como la OEA, como también lo ha sido el representante de los Estados Unidos en El Salvador, el embajador Ronald Johnson, en los ataques sistemáticos a la libertad de prensa y a los medios de comunicación independientes.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y maestros venezolanos salen de nuevo a las calles a protestar por sus condiciones de vida y para exigir mejores salarios. Aymara Lorenzo está desde Caracas.
Por segunda vez en menos de 20 días, los maestros venezolanos se lanzaron a las calles a protestar sin tener ninguna respuesta del régimen de Nicolás Maduro a sus demandas de mejores condiciones de salario y vida.
Quiero un sueldo digno para quedarme en mi país. Quiero un sueldo digno para quedarme en mi país.
Las protestas se registraron en las principales ciudades del país contra el régimen de Maduro, quien se autodenomina el presidente obrero. Según lo explicó Gustavo Padrón, uno de los maestros que manifestó frente al Ministerio de Educación en Caracas.
Seguimos en la calle luchando por nuestros derechos, luchando por la contratación colectiva que fue robada, luchando porque tenemos salarios de hambre. La ONAPRE, con sus tablas de hambre, robó el salario a todos los venezolanos.
En Venezuela, un maestro solo llega a percibir hasta $3 de ingreso mensual. Jaylee Palmar, maestra de la red de escuelas Fe y Alegría en la Guajira venezolana, en el estado Zulia, camina 5 kilómetros diarios para llegar a la escuela y poder trabajar.
Algo de esto es por amor a los niños también. ¿Qué le decía al gobierno? Un sueldo digno para poder tener una buena calidad de vida.
Los maestros salieron a la calle en medio de una flexibilización más amplia de la cuarentena impuesta por Maduro, quien está enfocado en lograr legitimidad para las elecciones parlamentarias que convocó para el 6 de diciembre, en medio de la crisis humanitaria que vive Venezuela y que se ha agudizado por el coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Son las 6:45, los Estados Unidos y Rusia se aproximan a algo este martes, a lo que había podido ser un acuerdo para extender el último pacto de control de armamentos, después que el presidente Donald Trump amenazara con permitir que el acuerdo existente expirara a principios del año que viene. Ambos países dieron señales de que están listos para aceptar compromisos para salvar el nuevo tratado START, a tan solo 2 semanas antes de las elecciones presidenciales, en las que Donald Trump enfrenta una fuerte oposición del vicepresidente Joe Biden, cuya campaña lo acusa de ser blando con Rusia. En una declaración emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Moscú explicó su cambio de posición, después que la semana pasada rompiera drásticamente las negociaciones sobre el nuevo START. El gobierno de Rusia declara que está preparado para lograr un acuerdo si los Estados Unidos acordara no emitir demandas adicionales. Los Estados Unidos, por su parte, y en respuesta al ofrecimiento de Rusia, declaró que estaría dispuesto a lograr rápidamente un nuevo tratado. Rápidamente vamos al Vaticano, porque el Papa Francisco se ha manifestado a favor de que las parejas homosexuales sean protegidas por leyes civiles.
En un documental presentado el miércoles en Roma, el jefe de la Iglesia Católica indicó que las personas homosexuales tienen derecho a estar dentro de una familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Añadió que no se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso, y que lo que hay que hacer es una ley de convivencia civil, porque tienen derecho a estar cubiertos legalmente. El documental, realizado por el estadounidense de origen ruso Evgeny Afinevsky, fue presentado en la Fiesta del Cine de Roma. En sus declaraciones, el pontífice hace referencia a su batalla en Argentina, cuando era arzobispo de Buenos Aires, a favor de una ley para las uniones civiles y a su oposición a llamar matrimonio a esa unión. En ese entonces, su posición sobre un tema que divide a la Iglesia había sido considerada ambigua. Tras su elección en 2013, Francisco adoptó un tono más tolerante hacia la comunidad LGBT, lanzando su famosa frase «¿Quién soy yo para juzgar?» y recibiendo en varias ocasiones a parejas homosexuales en el Vaticano.
Y la ciudad en Lagos, Nigeria, la nación africana de mayor población y rica en la producción de petróleo, amaneció este miércoles bajo bloqueo y con una fuerte presencia policial, hora después de que soldados abrieran fuego contra manifestantes, dijeron testigos a la agencia Reuters. El gobernador del estado dijo que 30 personas resultaron heridas en este tiroteo en el distrito Lekki de Lagos, la capital comercial del país. Miles de nigerianos han salido a las calles para demostrar todos los días, desde casi 2 semanas, contra una unidad policial, el Escuadrón Especial Antirrobos, que grupos de derechos humanos acusan de extorsión, acoso, tortura y asesinatos. Esa unidad policial fue disuelta el 11 de octubre, pero las protestas han continuado. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha recordado en una reunión del Consejo de Seguridad que las tensiones siguen altas en el Golfo Pérsico, y que cualquier error de cálculo podría escalar rápidamente.
De la situación en el Golfo Pérsico, tratada en una reunión del Consejo de Seguridad, Antonio Guterres recordó que las tensiones siguen altas y que cualquier error de cálculo puede escalar rápidamente. El secretario general destacó su preocupación por la situación en Yemen. El país, que vive la mayor crisis humanitaria del mundo, es la mejor prueba, dijo, de la necesidad de lograr un alto el fuego global durante la pandemia. Sabemos que la rápida resolución del conflicto en Yemen puede contribuir a crear confianza en toda la región. Este conflicto es un recordatorio de que, a no ser que abordemos los retos regionales urgentes e inmediatos, la inestabilidad podría extenderse más y más.
Y a las 6:49, la corrupción impera con la entrega de los módulos de alimentos en Huaro, municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, Así lo ha denunciado Teresa Miranda Céspedes en entrevista con Tomás Cardoso. Es nuestra noticia en perspectiva.
Nosotros somos un pueblito perdido en el mapa, porque yo desde hace rato estoy escuchando que están entregando módulos por acá, por allá, incluso Mayarit, que es el municipio. Yo estoy escuchando que han llevado pollo, no sé cuánto. Aquí Aguaro, aquí no han traído nada. Yo hace días atrás escuché que en una bodega llevaron aceite a una bodega. Ahora, ayer me dicen que habían llevado detergente a la bodega donde yo compro, que hay dos bodegas incluso ahí unidas. Primero vendieron lo de la bodega de al lado, dicen que hasta las 3 de la tarde, y después me dijeron que iban a vender hasta las 6, pero yo pienso que es que, bueno, hasta las 6, porque era ayer, pero hoy iba a continuar la venta. Cuando yo fui casi a las 6, ya allí todavía había un gentío, y yo dije, ¿qué va? Si van a cerrar a las 6, yo no voy a comprar ya hoy, lo dejo para mañana. No sabía lo que había. Cuando hoy salgo, que no veo nada, me empiezan a contar de que no, que después de ahí se fueron para Guaro 1 y que no sé cuánto. El caso es que vendieron detergente en 3 bodegas en Guaro ayer. Es decir, que vienen, venden un poquito en... Y el que no cogió, no cogió. Yo cuando fui hoy a ver a la persona responsable de eso, me dice que eso viene de Mayarit, de la PRD de Mayarit, oiga. Esa gente viene del municipio aquí a vender y después hacen así y se van con lo que le quedó y se quedó. ¿Cuántas personas aquí viven en los bateles aledaños al centro del pueblo? Esas personas vienen aquí por la mañana con tremendo esfuerzo. Díganme usted, toda esa gente, fíjense que esa señora reconoció que se había quedado mucha gente. Se había quedado mucha gente. El problema es que yo pienso que esa es la estrategia que tiene el régimen. Como no le alcanza para todo el mundo, traen un poquito y cuando no, ya compraron tal bodega y tal bodega, y al final se quedó miles sin comprar nada. Esa es la realidad cruda de nosotros. Nunca una botella de aceite, nunca un pollo, ya nunca he visto nada de eso para la bodega de nosotros. Era detergente, aceite fue en otra bodega en tiempos atrás. Mira, eso ya está, como que la bodega esa mía, donde yo compro, ya compró, ¿ves? Ahora, cuando otro día vuelva otra cosa, será... Y ya, el que no cogió detergente ahora, olvídese que si viene aceite en otro momento, será la lucha con el aceite, y así va a ser con todo, porque si realmente alcanzara para todo, dejaban esos módulos o lo que sea, ahí en la bodega, bajo el custodio del administrador, porque mira que hicieron ruido con eso. Tomás, aquí hicieron censo por los CDR, censo por la bodega. Yo digo, bueno, ¿y para qué tanto censo? Mandando a pedir libreta y a todo ese tipo de cosas, ¿para qué? Entonces la cantidad de gente que se queda sin coger lo que le toca. De esos paquetes que estaban vendiendo ya de esta gente a 25 pesos, yo compré en la calle el día atrás un paquete de esos que me vendieron en 75.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:53, mucha atención si usted sufre de la tensión, le interesa más, especialmente este tema sobre la sal. La doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal,
las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
6:55, quieto, quieto. En primera llegaron los deportes. Ahí viene Pepe Lacayo con toda la información deportiva.
Muchísimas gracias, Richard. Esta noche, damas y caballeros, todo listo para el segundo juego de la Serie Mundial 2020 entre los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles. En vivo y en directo, por esta su emisora favorita, Radio Martí, con lujo de detalle, jugada por jugada con Edemio Navas González. Anoche, también por Radio Martí, toda Cuba pudo escuchar cómo los Dodgers de Los Ángeles tomaban ventaja de 1-0 en esta serie gracias al picheo de Clayton Kershaw, que lo sacaron en el sexto inning porque lo están guardando para ver si lanza el cuarto juego de la Serie Mundial. Pero para mí, por lo menos lo que yo vi anoche, la mejor apertura de Clayton Kershaw en su carrera profesional en las Series Mundiales. Esta noche hay un par de cambios en la alineación de ambos clubes. En Tampa Bay no estará como titular el cubano Yandy Díaz, que anoche fue primer bate y conectó sencillo en su primer turno al bate. Esta noche Austin Meadows va a ser el primer bateador para Tampa Bay. El cubano Randy Arozarena, left fielder, tercer bate para el equipo de Tampa Bay. Y en la Liga Nacional con los Dodgers de Los Ángeles, Enrique Hernández, el cubano boricua, octavo bate de los Dodgers en la segunda base. Así que esos son los cambios que tienen que ver con los peloteros cubanos en el partido de esta noche. Los abridores, Blake Snell, el zurdo de Tampa Bay, con 2 victorias, 2 derrotas en esta postemporada, efectividad 3.20 y 19 ponches. Y Tony Gosselin para los Dodgers, el derecho, 0-1 con efectividad de 9.95 en esta postemporada. Así que los Dodgers van por tomar la ventaja de 2-0 esta noche, y Tampa Bay Rays con la esperanza de empatar el juego y de la serie, 1-1. Damas y caballeros, hay noticias gigantescas en la Champions League, que esta es la primera jornada en la ronda de liguillas. Ayer comenzó y hoy la sorpresa más grande del certamen hasta la fecha, el Real Madrid perdió en casa contra el equipo ruso-ucraniano Shakhtar Donetsk. 3-2 fue el resultado final. En realidad, el Madrid estaba perdiendo 3-0 y tuvo suerte en acercarse al Shakhtar. En otros juegos, que los vamos a resumir más tarde, el Bayern de Múnich aplastó 4-0 al Atlético de Madrid, y también el Atalanta 4-0 al Midtjylland de Noruega. El Borussia de Mönchengladbach perdió contra el Inter de Milán 2-2. El Manchester City goleó 3-1 al Oporto. El Olympiacos 1-0 al Marsella. El Lokomotiv Moscú empató con el Salzburgo 2-2. Y el Liverpool derrotó al Ajax Ámsterdam 1-0. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Nos vamos, amigos. Gracias por su sintonía en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Delfín Coca estuvo en los controles. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien nos invita para nuestra próxima edición a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad.
Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.